En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues comenzamos dentro de la programación Queremos Saber. Y hoy, bueno, pues seguimos haciendo incidencia, sobre todo de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo. Ya conocemos esas 12 candidaturas que se presentan a la circunscripción de la capital. Y entre ellas, hoy vamos a conocer más de cerca a Mesa de la Ría. Para ello está con nosotros el candidato ya por esta formación, por esta agrupación ciudadana y ecologista, que él mismo nos comentará, Rafael Gavilá. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes, Mencho.
Bueno, Rafael, sabemos que estás desde el principio en esta agrupación ciudadana, pero cuéntanos, porque aparte de que eres un funcionario de la Junta de Andalucía, licenciado en Derecho, una persona capacitada profesional y personalmente, pero bueno, ¿qué te movió a ser partícipe, ¿no? Y además a dar ese paso adelante en esta formación política?
Vamos a ver, sí. Yo llegué a la Mesa de la Ría prácticamente desde sus inicios. En aquel entonces se constituyó como una plataforma ciudadana que integraba varios colectivos. Y yo pasé a formar parte de la Mesa de la Ría en representación precisamente de uno de aquellos colectivos, que era el sindicato CESIF. Bueno, a partir de ahí entré, conocí a mis compañeros, hice suya esa lucha que ellos defendían, que era noble, que era la defensa de la salud, del medio ambiente, de una mejor ciudad, de una ciudad más saludable, y bueno, y me cautivó esos motivos, y desde entonces, pues bueno, más de 10 años después, pues aquí seguimos todavía, pues con más ilusión si cabe y con más fuerza todavía.
Uh-huh. Hablamos de, además, esta formación, ya la pasada legislatura ya tuvo un escaño municipal, podemos decir que, bueno, se presenta con esas ganas, ¿no?, de conseguir más. Ya la ciudadanía de Huelva ya conoce cuál es el trabajo de Mesa de la Ría.
Sí, es importante que la ciudadanía sepa que, bueno, el motivo de presentarnos a esta elección, igual que hicimos hace 4 años, no es un objetivo en sí, ¿no? Es una herramienta más, es parte del trabajo de Mesa de la Ría. Entendemos que desde dentro de las instituciones se puede complementar ese trabajo que esta organización lleva haciendo desde hace más de 10 años desde la calle. Y bueno, y es una herramienta que es importante, que yo creo que es útil para conseguir esa causa que defendemos. Y bueno, y volveremos a intentarlo. Hace 4 años tuvimos el respaldo de los ciudadanos, tuvimos una concejalía, y bueno, y la voluntad y la ilusión que tenemos es de aumentar esa representación.
Se decidió, bueno, pues formar parte también de esas decisiones que se toman en el Ayuntamiento de Huelva, pero tenemos que refrescar la memoria también a todos los oyentes, ¿no? Hay una asociación, Mesa de la Ría, y es como una prolongación, una continuación de esa asociación.
Sí, ya digo que como en sus inicios se gestó como una agrupación de ciudadanos, de colectivos, no tenía personalidad jurídica, y con el tiempo nos dimos cuenta de que para lo más básico, ¿no?, para iniciar procedimiento administrativo, poner recursos, hacer alegaciones, pues tienes que tener personalidad jurídica y nos registramos como asociación. A partir de ahí fuimos Asociación Mesa de la Ría, y ya digo, y unos años después pues se presentaron la oportunidad de ir también a las elecciones municipales, y creamos otra rama más, ¿no?, de esta organización, de esta agrupación ciudadana, que es la que, digamos, denomina Partido Político Mesa de la Ría, pero bueno, no nos consideramos un partido político, seguimos siendo una organización formada por ciudadanos, y en ello estamos. Ya digo, esto es una herramienta, pero no es un fin en sí.
Quizá uno de los caballos de batalla que más visibilidad da a esta asociación y a esta formación ciudadana sea, bueno, pues el tema medioambiental, ¿no? El exigir la retirada total de los fosfoyesos. Las últimas noticias que hemos tenido después de tantas peleas y tantas luchas, ¿no? Los trámites burocráticos, se ha llegado a todas las instancias posibles. Se ha conocido la noticia de la aprobación por el Ministerio de Medio Ambiente de al final aceptar ese plan de tapado de los fosfoyesos. ¿Eso qué supone para Mesa de la Ría?
Pues eso supone dejar ya con carácter perpetuo un foco de contaminación, un peligro para la salud de nosotros y de las generaciones venideras, o sea, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que es muy grave. Tenemos, desgraciadamente, el mayor vertedero de residuos industriales de Europa. y además con el agravante de que este ha sido declarado ilegal por una sentencia firme. Y no podemos consentir que la empresa se salga con la suya. Todas las administraciones, la central y la autonómica, parece que miran para otro lado, ven con buenos ojos ese plan que ha presentado Fertiberia, que es el más barato, el que más beneficia a sus propios intereses, que es tapar la falsa. La Mesa de la Ría, como portavoz de la ciudadanía, porque no olvidemos que el pasado 16 de octubre miles de ciudadanos se echaron a la calle a pedir la retirada, ¿no? Entendemos que el cumplimiento de esa sentencia, el haberlas declarado ese vertido ilegal, tiene que llevar aparejado que se retire y que se devuelva el entorno a su estado original, ¿no? Y lo que el ciudadano entiende parece ser que las administraciones no. Ya digo, el Ministerio ha aprobado ese plan de Fertiberia, la Junta de Andalucía pues le va a dar el visto bueno porque tampoco lo ve con malos ojos y así lo ha manifestado en la propia esta mesa de participación que se creó en el seno del Ayuntamiento. Y bueno, y parece ser que ahí los únicos que se oponen son Mesa de la Ría, pero afortunadamente contamos con el respaldo de la ciudadanía. El lonubense no entiende que sus administraciones vayan a consentir esto. Esa retirada, además de ser un beneficio para la salud y para nuestro futuro, bueno, pues también sería una importante cantidad de dinero que caería aquí en Huelva. La Junta de Andalucía valoró la restauración de la marisma íntegramente en unos 2.500 millones de euros, que los tiene que pagar Fertiberia, que ha sido condenada. Pues esos 2.500 millones de euros se quedarían en Huelva. Eso nos harían salir de la situación de precariedad económica y de paro que tenemos actualmente. No entendemos, y estamos seguros que los ciudadanos y las ciudadanas no van a entender, que aquí no vayamos todos en la misma dirección. Si ese dinero es necesario y es importante para Huelva y además una deuda de esta empresa con Huelva, porque hay administraciones que parecen que no lo entienden así y lo ven de otra manera. Pues bueno, el 24 de mayo la ciudadanía tiene la oportunidad de castigar a esta traición, ¿no? Si queremos, vamos, queremos dejar claro que la Mesa de la Ría, desde el Ayuntamiento, si los ciudadanos no están su apoyo, vamos a impedir que este plan se lleve a cabo. Hay herramientas para hacerlo y si quieres ahora entramos en detalle y te explicamos cómo sería, pero desde el Ayuntamiento, Mesa de la Ría se compromete a que las balsas no van a taparse.
Por lo tanto, estabas comentando que lo veis como una traición para Huelva. Se ha luchado mucho, se ha peleado mucho para dar la mejor solución. Hablamos de que está tan solo a 300 metros de la ciudad. Hablamos de 1.200 hectáreas, 120 millones de toneladas, casi suena todavía más potente, de fosfoyesos. La solución, por lo tanto, no puede ser la más barata, ¿no?
Claro, porque además esa solución es la que en su día, cuando la empresa empezó a verter fosfoyesos, esa era la solución que tenía en mente para cuando terminara, para cuando la pirámide donde se apilaban los fosfoyesos llegara precisamente a los 30 metros de altura, que es a donde ha llegado. Esa es la solución que tenía planteada desde un principio, con lo cual le ha salido gratis incumplir la ley. No se le ha condenado a nada. Ellos ya contaban con que al final tenían que taparla. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Le estamos siguiendo el juego. Tienen que, cualquier empresario, cualquier persona que contamina, se le obliga a que repare esa contaminación, a que repare ese daño y a que retire lo que haya vertido y lo devuelva a su estado original. Pues es lo que estamos pidiendo para Fertiberia, el mismo trato que hubiera tenido la justicia con cualquier otro ciudadano.
¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para evitar llegar a esa...
Desde el Ayuntamiento hay una posibilidad de detener este, ya digo, que se consume esta traición, y es emitiendo un informe negativo de compatibilidad urbanística. En el procedimiento que se abre a continuación de otorgarle la licencia, vamos, la autorización ambiental, hay uno de los trámites que es que el Ayuntamiento tiene que decir si ese proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico de la ciudad. Si ese informe es negativo, pues la licencia urbanística, la licencia ambiental no se le puede dar, con lo cual el proyecto no se puede realizar. Pues eso nos comprometemos. La Mesa de la Ría hará de que desde el Ayuntamiento el informe sea negativo. Por otro lado, también es competencia del Ayuntamiento declarar los suelos como contaminados. Bueno, pues el Ayuntamiento declararía esa zona como suelo contaminado y eso implica que ahora Fertiberia tiene que presentarle al Ayuntamiento un plan de descontaminación de esos suelos. Y Mesa de la Ría, cuando dirija al Ayuntamiento, no va a admitir ningún plan de descontaminación que no suponga la devolución de la marisma a su estado natural. Con lo cual, ahí tenemos dos herramientas muy, muy importantes y muy útiles para garantizar que si Mesa de la Ría tiene la capacidad de decidir en el Ayuntamiento, las balsas de fosfoyesos no van a taparse.
¿Se va a continuar con las concentraciones, las movilizaciones a los que se convoca periódicamente?
Por supuesto. Ya lo hemos anunciado también recientemente. Habrá, a raíz de esta decisión del Ministerio de dar por apto el proyecto de Fertiberia, va a haber movilizaciones. Sí hemos decidido que, para que no se nos acuse de que esto es una cuestión electoralista, hemos anunciado que siempre van a ser después de las elecciones municipales. Pero esa movilización, que nadie tenga ninguna duda, que se va a llevar a cabo.
Los temas medioambientales, como la retirada de los fosfollosos, no es la única propuesta. Tenéis un amplio programa político, un modelo de ciudad que nos gustaría que también nos plasmaras, ¿no? Esos puntos irrenunciables para la ciudad de Huelva.
Es cierto que hemos hecho público cinco puntos irrenunciables, ¿no? Consideramos que Huelva está muy castigada en materia de infraestructura, que Huelva es el fondo del saco, ¿no? De hecho, para venir a Huelva hay que venir expresamente, no pilla de paso, ¿no? Y ese fondo tenemos que descoserlo y tenemos que abrirlo, ¿no? Huelva tiene que tener una vía de comunicación regular con Cádiz. Nosotros hemos planteado que se haga por vía marítima. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues conlleva que haya un tráfico de turismo en Huelva, en Cádiz, que se puede hacer programas alrededor de paquetes relacionados con el descubrimiento. Huelva podría ser la salida de las mercancías de Extremadura también, porque también otra de las cosas que planteábamos era la mejora de la línea de comunicación por ferrocarril con Extremadura, en este caso la Huelva-Zafra. Y, por supuesto, la mejora de la comunicación también por vía férrea con Sevilla, ¿no? No es de recibo que para ir en tren a Sevilla se tarde 2 horas y media y cuando estamos a 90 kilómetros de distancia. No tiene sentido. Esa mejora con unos trenes de cercanía, con horarios regulares, que haga compatible esos horarios de tren con los horarios normales de trabajo, bueno, pues haría que las personas que residen en Sevilla y trabajan en Huelva, pues que puedan usar esa vía de comunicación y viceversa, ¿no? Eso con respecto a la infraestructura. Bueno, también queremos, en materia de barrios, queremos y nos comprometemos a igualar los servicios que tienen todos los barrios, ¿no? Que hay unos que están más desfavorecidos que otros. En fin, ya hay otras propuestas que vamos a hacer públicas también novedosas en materia de...
Se van ampliando, ¿no?
Sí, el programa está casi terminado. Sí decir que lo hemos hecho de una manera abierta. Se ha hecho asamblea ciudadana en la que los ciudadanos han acudido y nos han hecho llegar sus propuestas, también a través de Internet. Y bueno, y ese programa está, ya digo, está terminado, estamos cerrándolo y el documento será público en breve. Pero hay propuestas muy interesantes para los barrios.
¿No creéis en esas falsas promesas electorales que legislatura tras legislatura se presentan a los ciudadanos? Hablábamos del AVE o del aeropuerto, ¿no? Esos que nos quedaron en la memoria.
Sí, hace ya 4 años algunos nos tachó por loco cuando dijimos que Huelva no necesitaba un AVE, ¿no? Aparte de que un AVE... una infraestructura quizás la más insostenible, ¿no? No era lógico cuando, si lo que nos separa de Sevilla son 90 kilómetros, con un tren convencional podemos estar en 45 minutos comunicados, el centro de la ciudad de Huelva con el centro de la ciudad de Sevilla. Y un AVE que podría hacerlo en 35 minutos, o sea, no merece la pena esa inversión, que además no iba a llegar nunca, para a lo mejor ganar 10 minutos y luego el billete no va a costar lo mismo el de AVE que el de un tren convencional, ¿no? Huelva no necesita AVE, igual que no necesita aeropuerto. Con una buena vía de comunicación férrea, pues tenemos dos aeropuertos a 45 minutos, ¿no? Que sería el de Faro, sería el de Sevilla. Son utopías, son promesas que cada 4 años a algunos políticos les da por sacar a la palestra, pero bueno, a Mesa de la Ría no nos van a escuchar nunca propuestas de ese tipo. Sí nos pueden escuchar las de, por ejemplo, la del barco con Cádiz, que no requiere ninguna inversión, es simplemente hablar con una naviera que ponga ese barco en funcionamiento.
Incluso el puerto de Cádiz, ¿no?, estaba por la labor.
Sí, nosotros nos hemos reunido en ese sentido con la autoridad portuaria de Huelva y con la autoridad portuaria de Cádiz. Y, por cierto, decir que fue más receptivo la autoridad portuaria de Cádiz que la de Huelva, ¿no? De hecho, incluso se comprometió a financiar un estudio de viabilidad, a ver si ese proyecto era viable económicamente. Y con esa financiación en la mano, pues bueno, acudimos a la Universidad de Huelva, hablamos con el rector, le dijimos que pusiera en marcha de la Facultad de Economía, de Económica, a hacer ese estudio, que ya contaba con la financiación necesaria. Y bueno, y de esta conversación ha pasado un año y no han hecho nada, ¿no? Aquí en Huelva tenemos la triste costumbre de algunas de las personas que están ahí ocupando cargos de responsabilidad y que tienen que moverse y que tienen que trabajar, y no lo hacen, ¿no? Lo vemos en universidades, en puestos de representación político, y bueno, y eso no va a ocurrir con la Mesa de la Ría. Nosotros somos gestores y no gesticuladores, y aquí los políticos de Huelva tienden a ser gesticuladores.
Ya que hablamos de gestión, sí me gustaría también hacer, aunque sea unas puntualizaciones, ¿no? La gestión local también es importante. Habláis también de que hay que, bueno, los recursos existentes hay que saber utilizarlos, ¿no? Y en esta época de vacas flacas también habrá que mirar, bueno, esa auditoría que hay que ver en qué situación nos encontramos el consistorio.
Sí, la situación económica es desastrosa. Bueno, pues hay que tomar medidas contundentes, ¿no? Hay que eliminar todo gasto innecesario y una de las cosas que va a ir en nuestro programa, por ejemplo, aparte de la reducción de salarios, lógicamente, ¿no? De concejales y de alcaldes. Es triste que nuestro alcalde esté siempre en el top ten de los mejor pagados de España, ¿no? Teniendo el ayuntamiento la deuda que tiene. Pero bueno, hay otra serie de medidas. No sé si deberíamos de... Bueno, una te la voy a levantar. Mira, en primicia te la voy a dar. El Ayuntamiento de Huelva no necesita ningún vehículo oficial que no sea el de los operarios y policías. Alcaldes, concejales no van a tener vehículos oficiales. Tendrán billetes gratis de autobús en Tusa y yo creo que con eso se pueden desplazar a la ciudad, por la ciudad tranquilamente. Y si tienen que ir a otra ciudad, bueno, pues está el transporte público. No va a haber vehículo oficial en el Ayuntamiento de Huelva para alcalde, para puestos políticos y de asesores.
Uh-huh. Hablamos de racionalizar los recursos existentes, como también hablamos de dinamizar, que ya comentabas, dabas unas pinceladas, los barrios. ¿Qué te parece la situación de los barrios de nuestra ciudad?
Los barrios están abandonados. El Ayuntamiento, las asociaciones de vecinos están sin medios para poder trabajar y hacer esa importantísima labor que tienen, ¿no? Es la primera piedra de toque, el primer contacto del ciudadano, pues, con su ayuntamiento tiene que ser la propia asociación de vecinos. Y están totalmente desatendidas. Y eso es por la malísima gestión económica que ha tenido este equipo de gobierno, ¿no? Vamos a dotar de medios a las asociaciones de vecinos y vamos a poner en valor y vamos a reutilizar y rehabilitar todas las instalaciones de las que disponen los barrios y que están infrautilizadas.
Hablamos de también situación en la que se encuentran muchas familias sonubenses. También desde ese proyecto político se quiere incluir a nuestra ciudad, a la ciudad de Huelva, dentro de la ciudad libre de desahucios.
Sí, no es de recibo que las personas que más peor están pasando, ¿no? Que hay personas que están atravesando una situación económica y social y vital muy muy difícil, bueno, pues que sean desahuciadas y que el ayuntamiento pues no haga nada, ¿no? No solo de que de las propias viviendas que pertenezcan al ayuntamiento, que no se vaya jamás a desahuciar a nadie, ¿no? Porque no puede afrontar los pagos. Pero es que hay otras medidas de presión que pueden ejercer los ayuntamientos, aparte de proponer alternativas habitacionales para esas personas que son desahuciadas. Pero bueno, sí hay una medida que suena mucho y la propia plataforma de desahucio propone, que es no las administraciones que no trabajen con bancos que ejecuten desahucios. Y eso, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Huelva habrá que hacerlo.
Hablábamos al principio del programa de lo importante que son los temas medioambientales. Entre ellos, seguimos incidiendo en esa recuperación de la avenida Francisco Montenegro. ¿Es posible? ¿Se puede conseguir?
Sí, y desde el ayuntamiento también se puede dar un paso muy muy importante, y ya lo anunciamos en esos puntos irrenunciables, que es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y catalogar a toda la avenida Francisco Montenegro, o sea, dejar de catalogar como suelo industrial y ponerle suelo dotacional, suelo de servicio. ¿Qué implica? Bueno, pues cuando vaya sucediendo aquello que ya preveía los acuerdos del 91, cuando vaya sucediendo que las empresas se van marchando, pues allí no será posible que se instale ninguna otra industria química, ¿no? Ese suelo tiene que recuperarse para la ciudad, para uso y disfrute de los ciudadanos, como ya lo fue antaño, ¿no? En la zona quizás más hermosa de la ciudad y la más privilegiada, está en la confluencia de dos rías, y no tiene sentido que eso esté ahora mismo degradado y utilizado por empresas químicas y contaminantes, que además, digamos, rehúye, ¿no?, que lleguen inversores, por ejemplo, del sector turístico. En esta situación, Huelva es una ciudad poco atractiva para el inversor turístico y eso tiene que cambiar. Es un sector económico de muchísima proyección. Ahí somos potencia mundial. Creo que somos el tercer país a nivel mundial en recepción de turistas. Sin embargo, en Huelva no tenemos ese beneficio. Huelva tiene que despegar por ahí y hay que cambiar el modelo de ciudad. Y una de las cosas que tenemos que cambiar es la imagen de la avenida Francisco Montenegro.
Uh-huh. Y en temas de salud que también se nos sigue negando ese estudio epidemiológico o no dando por certeras, ¿no?, las cifras y los datos que reflejan los diversos que se han realizado. ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos ahora reestructurar de nuevo esas causas reales de tanta mortandad y tanta enfermedad en Huelva?
Sí, afortunadamente ya las administraciones parece ser que van entendiendo, van aceptando esos datos, ¿no? Tuvieron que venir datos o estudios de universidades, incluso de fuera de Huelva, de fuera de Andalucía, como el caso de la Pompeu Fabra, en el que evidenciaran esos índices de mortalidad y de morbilidad superiores a la media nacional. Y bueno, y ahora que las administraciones empiezan a aceptar esos datos, bueno, pues ahora se plantean que si hay que hacer un estudio, que si dos estudios, que si varios estudios. Bueno, la ciudadanía de Huelva ya sabe de qué se está enfermando y ya sabe de qué se está muriendo, y lo que hay que buscar soluciones. Está claro que el primer paso era los estudios epidemiológicos, pero bueno, ya digo que nada más que hay que salir a la calle y preguntar, y todo el mundo sabe cuál es el motivo por qué en Huelva enfermamos más y por qué en Huelva sufrimos más casos de cáncer, ¿no? Está en concreto una enfermedad que a cualquiera que le preguntemos tiene algún familiar o algún conocido cercano que la sufre, y eso no es de recibo, eso tiene alguna causa, y ya digo, sabemos cuál es y hay que buscarle solución.
Seguimos también con el empleo que tanta necesidad tenemos en nuestra ciudad. Y hablábamos también, me gustaría que lo profundizaras un poco más. ¿Se puede generar empleo si descontaminamos esos terrenos y dedicamos esa parte del desarrollo, no solamente medioambiental de Huelva, sino también desarrollo económico y desarrollo también de empleo?
A corto plazo es una posibilidad real y que está ahí. Estamos hablando de a cortísimo plazo. Es empezar en esa industria de descontaminación de suelo, que no solo de los terrenos que van abandonando las industrias en la avenida Francisco Montenegro, sino ya digo en concreto de las balsas de fosfoyeso. Esos 2.500 millones de euros, que pudieran ser más incluso, a los que hacía referencia, que además tienen que financiarlo no las administraciones, sino la propia empresa que fue condenada, pues bueno, eso caería a corto plazo, eso generaría cientos, quizás miles de puestos de trabajo durante un par de décadas como mínimo, y aparte de que, bueno, con ese cambio de modelo, esa descontaminación de la avenida Francisco Montenegro, esa lo que conllevaría instalación de otras industrias ya no contaminantes, respetuosas con el medio ambiente, que hagan de Huelva una ciudad saludable, bueno, pues eso al final movería economía, movería turismo, el atraer turistas significa mayores ingresos para los comercios, para la hostelería, en fin, es una actividad económica que no hay que despreciar y que poner en marcha. Por supuesto que este modelo económico que en Huelva se implantó hace ya 50 años se ha quedado obsoleto, está caduco, y bueno, y hay que empezar a trabajar y a poner soluciones y a pensar en otro alternativo. Y todavía estamos a tiempo.
Hablábamos de 12 candidaturas, pero ¿qué es lo que diferencia a Mesa de la Ría de otras candidaturas, de otras listas electorales?
En primer lugar, que somos el único o la única organización de Huelva que se presenta a las elecciones, ¿no? Nosotros somos la única que no tiene que cumplir directrices de estatales ni autonómicas de su partido, que es lo que está ocurriendo aquí en Huelva, ¿no? ¿Por qué nuestro alcalde no se opone al plan de tapado de los fosfoyesos? Bueno, pues porque en el ministerio que manda su partido, la ministra fue una anterior directora general de la empresa condenada, de Fertiberia, ¿no? Y en el ayuntamiento, la oposición, el Partido Socialista, bueno, pues tenemos en la Junta de Andalucía que también gobierna. Ese problema no lo tiene la Mesa de la Ría. La Mesa de la Ría solo se debe a los ciudadanos y tiene muy claro que va a defender a Huelva y no tiene ningún compromiso, ya digo, ni de partido ni de sobres.
Cada vez es más, ¿no?, la concienciación que tenemos todos los onubenses de que podemos hacer algo por mejorar también. Cada 4 años tenemos esa posibilidad. Hay que seguir hablando de las fechas, que el 24, domingo de Rocío, hay que seguir haciendo incidencia de esa responsabilidad. También desde Mesa de la Ría se recomienda, ¿no?, si no se puede ir a votar, ese voto por correo que aún está en funcionamiento hasta el 15 de mayo.
Sí, es muy importante que votemos, ¿no? Y lo hemos hecho público en estos días atrás, ¿no? En la situación, lo que se está aquí gestando con respecto a los fosfoyesos, ya no tiene vuelta atrás. Es la última oportunidad que tenemos en Huelva de pararlo. Y el único o la única organización que se ha comprometido y tiene las herramientas para pararlo es Mesa de la Ría. Es importante que los ciudadanos voten a Mesa de la Ría, porque ya digo, no habrá marcha atrás. Una vez que eso se tape, eso se va a quedar ahí ya eternamente, y tenemos claro que tanto Partido Popular como Partido Socialista, en este caso Izquierda Unida, que también ha gobernado la Junta de Andalucía y no ha hecho nada por evitarlo, pues el proyecto que ven con buenos ojos. Es muy importante que se vote, sea de manera presencial, sea por correo, pero bueno, y que lo hagan hacia la Mesa de la Ría, desde luego que somos los únicos que vamos a defender pues su salud.
Hay que seguir acercando el mensaje a los ciudadanos, ¿no? Esos contactos directos con las diferentes zonas de Huelva. ¿Cuál es vuestra campaña o precampaña todavía? Hasta el día 8 no se comienza definitivamente esa campaña oficial. Pero, bueno, esos contactos que habéis tenido con los diferentes colectivos de Huelva.
Sí, nuestra campaña, la verdad que los contactos no han cesado, ¿no? Llevamos meses ya de contactos, ¿no? Pero nuestra campaña va a ser en la calle. Los ciudadanos nos van a poder visualizar en la calle, nos van a ver en la calle. Vamos a hablar con los ciudadanos. Nosotros no somos una organización de grandes mítines, pero sí somos una organización que trabaja duro y que sabe hacerlo, y bueno, y que cuando hemos tenido que convocar alguna movilización, pues lo hemos hecho a pie de calle y hablando con la gente en la calle, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer en este caso también, patearnos la ciudad, hablar con colectivos, hablar con asociaciones de vecinos, ir a todos sitios donde se nos invite, y bueno, y sobre todo a la ciudadanía por los barrios y a pedirle, a hacerles ver la situación, que es muy importante, que es un momento crítico en la historia de Huelva, y que entre todos podemos cambiar y revertir esta situación, pero, en fin, que tienen que comprometerse y tienen que ir a votar.
¿Cuál es el modelo de ciudad que quiere Mesa de la Ría?
Nosotros, nuestro modelo de ciudad, desde luego, una ciudad que sea saludable. El modelo, como hemos dicho ya, este de industria contaminante ya no sirve. Queremos un modelo ciudad con un plan de movilidad en el que prime el transporte público, el transporte en bicicleta sobre el vehículo privado, o lograr en alguna zona conciliar, ¿no?, las dos, que pueda conciliarse el transporte público, la bicicleta con los coches. Y bueno, los barrios, a igualarlos en servicios. En fin, ya digo que tenemos bastante ideas y bastante que están presentes en nuestro programa, y bueno, que se irán explicando en lo sucesivamente, si no.
Pues muchísimas gracias, Rafael Gavilán. Hay que quedarse con su nombre, candidato a la alcaldía de Huelva por Mesa de la Ría. Muchas son no solamente las ideas, sino también las ilusiones depositadas en estas próximas elecciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y ya saben, a todos los oyentes, poco a poco repasaremos y acercaremos cada uno de los programas electorales. Hay que conocerlos de cerca, hay que estar informados, porque también bueno, pues estamos en esa disposición de querer votar el 24 de mayo sabiendo realmente lo que queremos para nuestra ciudad. Gracias por vuestra atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.